11 y 26 minutos, Javi Rodríguez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días, Eduardo.
Bien.
Bien, muy bien.
¿Fin de semana intenso?
Intenso porque hemos estado en esta historia de Involcán intentando crear una estrategia de riesgo volcánico y la verdad que ha sido cansado. Interesante, pero cansado.
Sí, muy intenso. Ha sido un fin de semana muy intenso, es verdad.
No te lo voy a
Pero bueno, bien. Yo hubiera cambiado las vistas para trabajar más cómodo, pero bien.
Bueno, te cuento que la diputada del Congreso, ahora vicepresidenta del Parlamento, estuvo aquí en la SER el viernes pasado. Ana Brama, cada vez que habla, sube el pan. En este caso, acusa al gobierno del Pacto de las Flores, que presidió Ángel Víctor Torres, de frenar una ayuda de 700 millones para La Palma. Unas enmiendas que había pactado ella con Montse Mínguez y con Héctor Gómez. En este caso los dos eran diputados. Bueno, Ramas acusa a Torres y al entonces consejero de Hacienda, Román Rodríguez, de presionar a Moncloa para parar ese acuerdo, que eran unos 700 millones de euros plurianuales para La Palma, que ya había cerrado, como te digo, con Héctor Gómez y Montse Mínguez. En una intervención en el Congreso dijo que algún día se iba a saber, como contamos el viernes se reveló. Ramas no se queda en esto, llama indocumentados a los socialistas palmeros, en este caso, a los que exige que presionen a Madrid.
Le hablaron con Moncloa y me dijeron que sí. Y justo antes de que yo subiera al estrado, me llama Héctor y Montse y me dicen que les acaban de llamar de Moncloa. Desde Canarias se había llamado de que no se podían aprobar las enmiendas de La Palma porque si no se lo apuntaban ahora más y Coalición Canaria. Y el Congreso de los Diputados no aprobó las partidas de La Palma.
¿Quién llama de Canarias?
Pues el presidente del gobierno era Ángel Víctor Torres y el vicepresidente Román Rodríguez. Son tantas las miserias que es una vergüenza, hombre, y lo dice una persona que ya no es candidata. Son unos indocumentados, o es que se creen que si el año pasado se puso lo de la renta, ¿por qué este año no? Si el año pasado no hubo presupuestos tampoco, se dejen de tonterías.
Aquí se enfadaba Ana porque le preguntábamos, bueno, usted también estará sacando rédito político, ¿no? O sea, el tanto político vale para unos como para otros. Y entonces él decía, bueno, yo estaba mala, iba al Congreso mala y me dolía un pie y todo esto, ¿no? Bueno, ya sabemos que Ana Brama, como te digo, cada vez que habla sube el pan. ¿Los hechos cuáles son? Bueno, pues que el gobierno adeuda. Si los 100 millones que pintaron en el 23 y los pagaron en el 24 y en el 25... no los pagaron. Y además siguen sin aplicar la bonificación del 60% de IRPF en la nómina de los palmeros. Aunque han dicho que lo harán, no han dicho ni cómo ni cuándo, el reloj está corriendo. Ya tenemos respuesta del Partido Socialista a Ana Brama. Dice la secretaria de Organización Socialista en Canarias, Nira Fierro, y ahora lo llevaremos a debate en el cuadrilátero en un ratito, que estos son historietas del pasado.
Asombroso que 3 años después de que supuestamente se diera una conversación, la señora Oramas lo diga ahora horrorizada. Bueno, tenía que haberlo denunciado en todo caso en su momento, y lo que tiene que hacer ahora efectivamente es denunciar que el Partido Popular ha votado en contra no solo de las ayudas de La Palma, sino de todo lo que tiene que ver con Canarias, que por cierto está pactado también con su partido. O sea, que se horrorice un poquito más por lo que está pasando actualmente con Canarias y con su socio prioritario de gobierno, que es el Partido Popular, y que deje de hablar de historietas del pasado y que atienda a lo que estamos viviendo Canarias y al abandono del Partido Popular a Canarias.
Esto me recuerda mucho lo de la Guerra del Abuelo, ¿no? Cuando Pablo Casado era líder del Partido Popular Nacional y se refería así.
Esta palabra, historietas del pasado.
La Guerra del Abuelo, decía, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que no se horrorizaran los partidos, sino que se preguntaran cómo se está horrorizando la población y sobre todo dentro de la población las personas afectadas, cuando no se trata de ver quién, qué siglas sacan rédito o no, sino que en una situación como esta, lo que no se debería es hacer política, que eso se dijo desde el inicio.
Claro. Bueno, quizá por esto, porque claro, lo que se le está reprochando a Ana Brama es por qué no lo dijo antes. Es cierto que Ana Brama ha dicho esto alguna vez en otras islas y tal, lo que pasa es que nunca se ha llegado a publicar como tal, o nadie le ha dado la relevancia que se supone que tiene, ¿no? Porque si realmente hay un acuerdo cerrado entre Coalición Canaria y el Partido Socialista en Madrid, para que mientras la erupción seguía, ¿cómo se diría? Activa, bueno, pues llegasen 700 millones de euros a La Palma y esto se aplaza y se dice, no, para los presupuestos del año que viene y mientras tanto actuamos de urgencia con la idea de que sea el Partido Socialista y no Coalición Canaria quien se apunten tanto. Si te fijas, Nira Fierro no dice que esto sea mentira, no dice que Canarias parara ese pacto. Dice, bueno, eso son historietas del pasado, que miren al Partido Popular que por cierto, en esto Nira Fierro también tiene razón, que han votado en contra de muchas cosas, muchas ayudas para La Palma, pero también el Partido Popular ha votado en contra, sin ir más lejos, de la gratuidad del transporte público para sus propios ciudadanos, ¿no? Para preocupación
en todas partes, José Navas,
Partido Popular, que de hecho, bueno, ha habido algunas de estas votaciones en las que Manolo Domínguez no sabía dónde meterse, por ejemplo, en asuntos de migración, ¿no? Uh-huh. Bien, dicho todo esto, te cuento otra cosa. En turismo, esta mañana el presidente de la patronal, ¿tú qué quieres ser de mayor?
Yo quiero ser bueno.
Bueno, yo quiero no ser mayor.
Yo quiero no ser bueno.
Bueno, en turismo, esta mañana el presidente de la patronal turística, Tiner Feña, dijo que La Palma no se ha recuperado turísticamente tras el volcán y una de las razones, o la razón principal, es que no tenemos suficientes camas y, por lo tanto, no les resultamos atractivos.
Igual nos habíamos dado cuenta.
A los turoperadores. Claro, por lo visto, tiene que haber suficientes camas para que los turoperadores tengan la seguridad de programar vuelos a La Palma y de que esas camas se llenen, ¿no? Ahora mismo tenemos pocas camas, pero es que las que tenemos tampoco se llenan, con lo cual...
Ni en las australes.
Según Jorge Marichal, el problema es que La Palma tiene que decidir qué quiere ser de mayor.
La Palma, siempre vamos a encontrar la misma tesitura, ¿no? En La Palma tenemos un volumen de camas turísticas, camas hoteleras, por así decirlo, bastante limitado. Eso hace que la turoperación y sobre todo las líneas aéreas tengan muchas restricciones a la hora de operar vuelos. Y a pesar de que haya un volumen de casas importante en viviendas vacacionales, en casas rurales, pues esto hace que sea muy complicado para los turoperadores aglutinar ese volumen necesario para asumir el riesgo que significa poner un vuelo o poner varios vuelos desde puntos de Europa. Al final, La Palma tiene, siempre lo digo, es demasiado grande para tratarse como una isla pequeña, pero es demasiado pequeña para tratarse como una isla grande, ¿no? Y es ahí donde está el gran dilema que tiene la isla y sus habitantes en decidir qué es lo que quieren de ser de mayor, ¿no?
Javi Rodríguez, lo llevamos al cuadrilátero. Luego.
Hasta luego, chao.
El Abierto en Hoy por Hoy La Palma.
Javier Llamas, alcalde de los Llanos de Aridane, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eduardo, muy buenos días a los oyentes.
Bueno, cerrábamos la semana anterior inmediatamente y le agradezco la inmediatez, porque decía, bueno, tenemos que preguntarle al alcalde el asunto sobre el plan general de ordenación del municipio, que nos decían al finales de la semana pasada. Bueno, se ha parado y hay que volver a empezar desde el principio. Hay que recordar que actualmente se rige por el de 1985.
87.
86, bueno, dos añitos más. Estando en 2025, casi 2026, son casi 40 años.
Correcto.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué 40 años?
Pues eso es difícil de explicar. ¿Qué pasó después del 87, ¿no? En 2010 se aprueba un nuevo plan de ordenación que entra en vigor en 2011, pero que se tumba por el Supremo en 2015, por un tema de la zona industrial. Yo creo que de 2015 hasta fecha, en esos últimos 10 años, sí se podía haber hecho mucho más. Y desde luego a lo mejor se podía haber rescatado aquel plan modificando la parte en la que estaba, por la que se tumbó. Se decidió empezar hace ya unos años un nuevo plan, antes del volcán, desde luego, e incluso después ya durante el volcán se siguió trabajando en él, pero bueno, nosotros al final seguimos sin plan de ordenación, eso es lo cierto, es la única certeza, y la única certeza, otra de las certezas, es que el plan de ordenación que se había vendido, que estaba al 50% cuando empezamos la legislatura, eso no era cierto, no estaba al 50%, estaba muy, muy lejos de estar al 50%, y nosotros lo tuvimos muy claro. Yo cuando me incorporo como alcalde, lo primero fue formar grupo de gobierno en julio, pero es que en agosto estábamos lanzando el avance del plan de ordenación, que queríamos ir rápido, que esto caminase, estaba ahí, faltaba ir a la siguiente fase. Contratamos con el equipo redactor y avanzamos a esa siguiente fase, que se llama fase de avance, en la que la ciudadanía pudo hacer sus aportaciones. Abrimos una oficina en la Casa de la Cultura, tuvimos además una publicidad bastante grande también, donde se veía que estábamos allí recogiendo esa información, e incluso liquidamos una factura pendiente con el equipo redactor. Y se siguió caminando. ¿Qué pasa a partir de ahí? Que bueno, a partir de ahí evidentemente empezamos a estudiar y a recibir esos informes sectoriales y a estudiar bien en qué situación estaba el plan de ordenación. Lo ponemos en manos de personas expertas y cuando nos alertan de que esa evaluación ambiental estratégica, que es por donde comienza un plan de ordenación, estaba caducada y no un poquito. muy caducada.
¿Fecha?
Pues te puedo decir que, hombre, por fecha, la ley fija unos 22 meses. El informe ambiental estaba caducado, dieron incluso una prórroga, perdón, durante el volcán se le dio incluso una prórroga al ayuntamiento, pero aún así está caducado por mucho, por más de 2 años, o sea, está caducada, muy caducada. Entonces teníamos ahí, cuando llegamos a ese punto, pues tenemos una decisión, y es decir, ¿qué hacemos? Seguimos adelante con el plan de ordenación para que luego, una vez que lo tengamos terminado, alguien denuncie el plan por cualquier motivo o por la evaluación ambiental, que es algo, yo creo, que de los más lógicos donde pueden atacar cualquier mundo, cualquier persona del mundo, quiero decir, o los colectivos ecologistas, como suele decir, que no estoy haciendo con esto una crítica negativa, sino que, pues muy bien, que fiscalicen esa parte. Probablemente esa parte ambiental, como te digo, iba a ser fiscalizada. Y teníamos todas las de la ley a que lo tumbara, lo volvieran a tumbar. Este municipio no se puede permitir que se vuelva a tumbar un plan de ordenación.
¿No se podría haber prorrogado esos informes medioambientales?
No, en principio no. Ahí la ley es muy clara y te da unos márgenes, y los márgenes estaban superados con creces, ¿no? O sea, no por un mes, ni por dos, ni por seis, ni por siete. Y además hay un ejemplo, tenemos un ejemplo, en septiembre del 24 en la comunidad andaluza tumban un plan de ordenación precisamente por estar vencidos los estudios ambientales en 6-7 meses. Si hablamos de que el nuestro está vencido por más de 24, pues nada invita al optimismo con que no nos tumbaran el plan de ordenación. Con lo cual, aquí lo que hay que hacer es un ejercicio de responsabilidad. Responsabilidad, que yo creo que es lo que hemos hecho, transparencia y rapidez toda la que podamos, desde luego. Los plazos, el problema de los plazos no se ha generado en este mandato, pero sí se va a solucionar en este mandato. Se ha afrontado de frente con rigor jurídico. Y como siempre digo, yo no busco culpables, lo que estoy buscando son soluciones. Esa es nuestra intención.
Pero hay que empezar ahora desde cero.
A ver, empezamos desde cero, eso no significa, nosotros ahora nos paramos, hemos revisado, vamos a reiniciarlo con garantías, como te decía. Ahora el plan se va a relanzar más rápido, más seguro, con un equipo técnico, además, que es va a ser el eje plan, especializado y adaptado a este nuevo contexto. ¿Eso significa que no va a servir toda la información que ya teníamos, no? Reiniciar ese plan de ordenación, por explicarme un poquito mejor, no es volver atrás, ¿vale? No es volver atrás. Es comenzar bien, mejor preparados, con documentos ya elaborados que nos permitirán ir más rápido, ¿no? Todas esas aportaciones que hizo la ciudadanía no van a caer en saco roto. De hecho,
ya hay parte de esos documentos que son válidos a día.
Claro, van a ser válidos. Eso nos va a permitir incluso ir, en ese sentido, ir más rápido, ¿no? Esa es la intención, con lo cual a la ciudadanía yo le trasladaría algo muy claro. No se trata ahora mismo de alargar plazos, sino de hacerlo bien, ir de forma segura. Vamos a tener un plan de ordenación que sea actual, que sea sostenible y que jurídicamente lo blindemos. No se merece esta ciudadanía ni esta isla que los Llanos de Aridane, municipio con más habitantes, el municipio que es el motor socioeconómico de la isla, vuelva a caer en un pecado mortal, que sería que nos tumben el plan de ordenación. Y la decisión, como te decía, las que estamos tomando, lo hacemos desde la responsabilidad, desde el rigor y desde el sentido común. Yo creo que no hay otra.
Claro, si estamos desde 1987 con ese plan vigente, estamos en 2025 y en esta situación, quienes nos estén escuchando se preguntarán, bueno, ¿y hasta cuándo va a estar los Llanos de Aridane sin plan general de ordenación?
No, la pregunta es lógica, ¿no? Nosotros ahora mismo, apelando a que el próximo año entraría en vigor esa ley, una ley que nos va a permitir ir más rápido con los planes con el plan de ordenación en este caso, nosotros la intención es que el plan de ordenación se agilice lo máximo posible y que en esta legislatura se antoja complicado que se termine, desde luego quedan 2 años de legislatura. Pero desde luego, comienzos de la siguiente legislatura, tiene que estar este plan en vigor. Un plan que, si todo va bien y caminamos ahora mismo como tenemos que ir, estamos hablándote de que probablemente en esta semana, más tardar la próxima, estemos cerrando la encomienda al medio propio GESPLAN, en este caso. Eso nos permite, además, que no haya que licitarlo, nos ahorramos trámites, estamos intentando ir lo más rápido posible. GESPLAN es un medio propio de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Gobierno de Canarias, es un medio propio del Ayuntamiento y podemos perfectamente hacer ese encargo de medio propio sin licitaciones, ya nos vamos a quitar un plazo largo de encima y vamos a ir más rápido. Con lo cual, atendiendo, como te decía, a esa norma de simplificación, que va respecto a la ordenación que va a entrar en vigor en el próximo año, acortará los plazos del plan de ordenación. Y eso va a significar, como te decía, en 2 años a lo mejor es muy optimista, pero en 3 años no es nada descabellado, con lo cual los llanos de Aridane en los próximos 3 años, 4 años máximo, debería tener su plan de ordenación si todo sale como tiene que salir.
Para que nos entiendan, ¿qué significa tener o no tener un plan general de ordenación? O que esté vigente uno de 1987.
Para los llanos de Aridane lo significa ahora mismo todo. Yo lo he dicho y lo he repetido en muchas ocasiones, el plan general de ordenación para los llanos de Aridane es el documento más importante para este municipio en los próximos años. ¿Qué hace un plan de ordenación? Ordenar los usos de los suelos, con lo cual se despejan las dudas jurídicas sobre dónde se puede construir, dónde no, y se va con certeza, podemos trabajar con certezas jurídicas desde la oficina técnica para autorizar cualquier tipo de uso, ya sea de vivienda, ya sea uso turístico, los que sean, ¿no? Entonces, hay ahora mismo suelos que eran urbanizables supuestamente, pero se han tenido que parar. Entonces, insisto, el plan de ordenación lo que nos viene a dar son certezas para que se pueda caminar. Y un ejemplo, bueno, el gobierno de Canarias, lo agradecemos, hubo que hacer una transposición en normativa porque era tan sencillo como nos pedías un informe urbanístico que nos pasó con el Cabildo sobre un suelo rústico y nosotros le emitíamos un informe que era suelo rústico común y el Cabildo nos decía no, es suelo rústico. Y nosotros le tenemos que decir, no, con nuestro ordenamiento del 87 es suelo rústico común. Yo no te puedo poner que es suelo rústico, tengo que ponerte suelo rústico común. Y ahí entramos una disyuntiva que claro que estábamos hablando del mismo tipo de suelo, pero para mí, por el plan del 87, tenía que llevar esa palabra. ¿Y cuál
sería la diferencia?
No, al final la diferencia es que ya ahora se llama suelo rústico en la normativa actual.
Entonces, ¿pero cambia el uso?
No carece, no, en ese sentido no, pero carece. No hablábamos de la misma nomenclatura, entonces ya no casaban los datos. Al final, estas pequeñas cosas ya se solventaron. Se solventaron por decreto y al final nosotros hemos podido ahora mismo solventar esa diferencia, insisto, con nuestro suelo rústico y rústico común. Pero lo dicho, la única manera de que podamos ordenar el municipio, que pueda crecer ordenadamente, que se pueda atomizar la zona urbana, que podamos saber exactamente dónde se puede edificar, dónde no y con todas las garantías, es que tengamos un plan de ordenación. Insisto, es un documento que es vital para este municipio tenerlo, y lo teníamos muy claro desde este grupo de gobierno desde el minuto uno. Uh-huh. Y entonces ahora, pues lo dicho, ahora lo que vamos a hacer es intentar hacer las cosas bien y que nadie piense que esto va, como decía antes, que va a generar más retraso.
Claro, cuando hay que determinar el uso del suelo en ese documento, en un momento en el que estamos hablando de la necesidad urgente de vivienda pública, ¿en qué medida puede afectar?
El
seguir con el plan del 87, el no tenerlo actualizado, el que hayan caducado los informes medioambientales porque se está vendiendo, se van a hacer mucha vivienda pública. ¿Esto puede afectar a los...
Hombre, podría llegar a afectar porque, a ver, aquí lo siguiente es que cuando se haga vivienda pública, no solo es que haga vivienda pública el gobierno de Canarias o la hagamos desde el ayuntamiento, también se pretende, y así lo recogen los decretos, que se haga vivienda pública también por la iniciativa privada. ¿Por qué no? Que se pueda incluso, que lo puedan hacer en parcelas de su propiedad o incluso con la cesión del derecho de superficie, que es suelo público, yo lo puedo ceder a la iniciativa privada para que ejecute vivienda pública. Eso es se llama derecho de superficie y está contemplado además en las leyes que se sacaron adelante por parte del gobierno de Canarias para promover la construcción de vivienda pública. Desde luego que puede afectar. Nosotros, para la vivienda, no solo, el problema de la vivienda no solo se va a resolver con la construcción de vivienda pública, que es necesaria y que estamos en ello, estamos inmersos en ello. También necesitamos...
¿Pero esto lo puede frenar?
Esto podría llegar a frenarlo en un momento determinado, o tendríamos que pensar, como hicimos con los suelos, ahora mismo, con la normativa, como te decía, la normativa que se llegó a aprobar, para poder en suelo rústico... tuvimos que meter en el decreto para sacar el suelo, la edificación que vamos a hacer ahora, con estos 28 millones que llegaron del gobierno de Canarias y que ya hemos hecho la encomienda a Gestur, que ya está trabajando en esos proyectos, uno de los suelos era un suelo rústico, que se tuvo que incluir en uno de los decretos para que darle cabida a la construcción de vivienda pública, con lo cual podría llegar a frenarlos, o podría llegar, lo que tendríamos que hacer, llegado el caso, es que nos obligaría a tomar y a buscar otras soluciones, como esta que te acabo de contar, para que esto se pudiera hacer. Esas nuevas leyes, la ley 424, sigue contemplando la opción de que se puedan recuperar urbanizables para construir un porcentaje de vivienda pública. Hay una parcela en Puerto Nado, para los que nos han solicitado la iniciativa privada, nos solicitaron acogerse a la ley, cuando era un decreto, acogerse a la ley para promover vivienda en Puerto Nado, edificios de viviendas, pero que, con un porcentaje de vivienda que se dedicara a la vivienda pública. Entonces nosotros, mientras no tengamos plan de ordenación, que puede frenar este tema, buscaremos soluciones. Pero lo bueno de tener un plan de ordenación es que lo que te decía, que también la iniciativa privada se pueda mover, que se puedan construir nuevos edificios en los llanos, que se pueda construir nuevas tipologías de vivienda y que incluso la vivienda unifamiliar, ¿no? Pero que tengamos claros los usos de los suelos.
Hay que realizar un mapa nuevo, por así decirlo, de los llanos de Aridane con los distintos suelos y su uso. Claro, el suelo a día de hoy en los llanos de Aridane es diferente al que era cuando estaba ese documento en camino. ¿Cómo se ordenan las coladas ahora en el plan de ordenación de los llanos?
La pregunta era normal. Tenemos una nueva realidad. Tenemos una nueva realidad por lo surgido con las coladas, por lo surgido porque además hay suelo que ahora mismo en el que no te va a permitir edificar. Entonces, con franqueza, el tener que hacer este nuevo reinicio del plan va a hacer que el plan que resulte vaya a venir ya adaptado a la nueva realidad de nuestro municipio, que es que tenemos las coladas. Como bien sabes, pues la propiedad privada sigue estando debajo de las coladas. Las personas que tenían sus viviendas en dentro de las coladas, por decirte algo, pues en el camino cumplido o en Callejón de Morera, pues ellos estamos pudiendo darles licencias para que construyan de nuevo, porque ya hemos abierto esos caminos. Es fundamental poder abrir de nuevo los caminos para poder darle acceso a esas parcelas y que puedan pedir licencias y las puedan reconstruir. Entonces, pues bueno, esa es la nueva realidad, pero hay zonas, como tú bien dices, hay zonas en las que realmente ahora van a quedar realmente protegidas, hay zonas en las que
pero no lo sabemos.
No van a ser accesibles.
O no lo sabemos, que ellos sepan, no lo saben.
No hay
hasta ahora.
Hasta el día de hoy. No se puede decir que hay zona protegida. Se ha hablado siempre de protección cautelar, pero no hay ninguna zona protegida. Cuando se hablaba con la LP2 de cambiar esa zona por otra zona protegida, pues no era correcto, porque no hay ninguna zona protegida. Se ha hablado de protección cautelar, no hay nada protegido de momento.
Entonces, claro, pero ¿y cómo se elabora un documento si hay una zona, vamos a decir, en un limbo?
Pues tendrá, ahí eso es parte de los juristas. Ahí los juristas son los que tendrán que darle forma a esta parte y dejar contemplado. Ahora que tenemos esa posibilidad, ahora que sabemos la nueva realidad, pues tendrá que contemplarse la nueva realidad. La nueva realidad tendrá que contemplar que hay una zona en la que a lo mejor todavía no se puede, ahora mismo no se puede, pero igual se puede a futuro, pues tendrán que legislarlo atendiendo a esa nueva realidad. Y no me cabe la menor duda que ahora yendo de la mano de GESPLAN, como te decía, que un equipo además que va a ser un equipo técnico, un equipo ampliado, ya los hemos conocido, ya hemos estado hablando con ellos, ya tienen toda la información, el encargo, como te decía, está preparado, pues desde luego la intención es que lo adapten a esa nueva realidad postvolcánica, incorporando todos esos cambios territoriales, los cambios también, pues, si se permite, económicos y sociales, ¿no? La nueva realidad del municipio que está ahí y no la vamos a inventar.
Bueno, esperaremos a ver ese proceso, ¿no? En 2-3 años debería estar ese documento.
Sí, o sea, hablar de plazos y más estando aquí donde estamos, hablar de plazos es muy complicado, ¿no? Pero nosotros tenemos, yo quiero ser optimista, yo a GESPLAN le he exigido celeridad con el plan, con el desarrollo del plan, y desde luego de momento toda la simbiosis es muy buena y todo parece ir bien, ¿no? Entonces, bueno, iremos informando, yo estaré muy encima de este tema y yo espero, hombre, lo normal es que en 3 años pudiese estar. Bueno, si están 4, yo me comprometo, o sea, yo estaría feliz de que estuviesen 4.
Bueno, pues vamos a esperar y a seguirle la pista, pero también hay otras informaciones sobre los llanos de Aridane. El Partido Popular, leo textualmente, el Partido Popular de los Llanos alerta sobre la incertidumbre en la reconstrucción del Colegio de la Laguna. Otro asunto de muchos capítulos. ¿Conoce el proyecto?
No conozco el proyecto todavía, lo dije la otra vez, pero me consta que ya el Cabildo sí lo tiene. Porque cuando hablamos en la ocasión anterior que hablamos, me consta que el Cabildo no lo tenía. Y cuidado, se firmó el convenio en la última semana de agosto. Ha pasado escasamente un mes. ¿Vale? Es el mes de septiembre, porque estamos a principios de octubre. Escasamente un mes en el que la Consejería de Educación firma el convenio con el Cabildo.
Sí, pero en un mes no hay tiempo para un correo electrónico.
Yo creo que
desconozco el proceso, pero entendiendo, claro, ¿no?, entendiendo la historia que ha seguido tanto tiempo.
Sí, pero lo importante, por ejemplo, para un correo, lo importante, insisto, no es que me manden un correo con el proyecto, ¿no? Yo creo que lo importante es
por
que
lo menos
no,
para preguntarle una vez, ¿conoce el proyecto?, y que me diga que sí.
Que le diga que sí. No, yo espero.
Es el alcalde de Los Llanos, Dani.
Por supuesto, yo la próxima. No, yo de hecho ya en esta semana pasada tuve conversaciones con el presidente del Cabildo y me lo dijo, dice, no, ya tenemos el proyecto, te voy a invitar un día al Cabildo para que te vengas y lo veas, ¿vale? No es que te mande un correo y nada, sino verlo y además, y también con la comunidad educativa. Me consta, creo que ya la directora, por boca del presidente, creo que ya tuvo la ocasión la propia directora de acceder al proyecto. Insisto, ha pasado escasamente un mes desde aquel momento que se firma el convenio. Entonces, yo creo que con esto, y además la noticia lo dice el Partido Popular de Los Llanos, yo lo dije, lo mantengo, me parece una deslealtad como la copa de un pino, y lo seguiré manteniendo, ¿no? No puede ser que alguien que está en el grupo de gobierno conmigo, con nosotros, estamos aquí, Los Llanos de Aridane, tiene un gobierno de amplia mayoría formado, y porque así además lo decidimos desde mi formación política, también desde la de ellos, ¿no? Tenemos de los 21 concejales, 18 somos el grupo de gobierno. O sea, yo creo que pocas veces ha estado tan bien representado el gobierno de Los Llanos según lo que se votó, ¿no? Entonces, pues bueno, insisto, yo creo que era muy sencillo. En lugar de intentar hacer política con esto, que eso, esa nota de prensa es hacer política, es intentar alarmar a la comunidad educativa sin necesidad alguna, se busca un rédito político diciendo que se está al lado de las familias, que no entendemos, que tenemos incertidumbre. A ver, eso no está tirado por casualidad, eso está tirado con toda la intención. Entonces, si vamos a empezar a hacer política de campaña desde ahora, oye, pues que me avisen y me subo al carro de hacer política también, pero yo no pienso hacer política con esto. Aquí la comunidad educativa es a la que desde aquí quiero felicitar porque los apoyaron, o sea, apostaron mucho por esto y se movieron muchísimo por esto. Yo como diputado, además, los acompañé en la Comisión de Educación del Parlamento, en aquel momento donde ellas también, las madres fueron allí y exigían celeridad con este tema. Ellas también pidieron, además, que se cedieran las competencias al Cabildo. El Cabildo había pedido ya las competencias, que se cedieran las competencias hace muchos meses atrás, ¿vale? Se vino a concretar ahora, en estos momentos del tiempo. Entonces, el Cabildo tiene toda la intención, y ha tenido toda la intención, como la tengo yo, de ir por emergencia cuando se trabaja en colada. Por supuesto que sí. Para acortar plazos, no para otra cosa, acortar plazos. Nos debemos a los informes técnicos. Le permiten al Cabildo en estos momentos, en borde de coladas, cuidado, que no está, el colegio no está dentro de las coladas, está en el borde. Le permiten ir por emergencia en el borde de coladas. Ahora mismo los técnicos no emiten un informe para ir por emergencia en el borde de las coladas. Probablemente, a finales de la anterior legislatura, probablemente lo hubieran autorizado y por emergencia, pero no se hizo. No se ha hecho durante estos 2 años de legislatura. Lo que no se puede es, desde el Partido Popular de Los Llanos, salir con una nota de prensa de esa categoría, por parte además del concejal de Juventud, alarmando a la gente y poniéndote al lado de las familias. Por favor. Uh-huh. Lo que le estás haciendo es daño a las familias porque le estás vendiendo la incertidumbre en un momento en el que sí que nunca ha tenido tanta certidumbre este colegio. El Cabildo tiene las competencias, el Cabildo tiene la cesión del uso del suelo por parte del Ayuntamiento de Los Llanos, y yo me atrevo a decir que antes de final de año ese colegio se está construyendo. Pero, y por la vía, como en la nota de prensa además ellos ponen que no, que la van a hacer por la vía ordinaria. Desconocimiento total y absoluto de lo que están haciendo. Y lo que te decía antes es hacer política con algo que no hay que hacerlo. No se va a hacer por la vía ordinaria. ¿Vale? El Cabildo me consta que lo va a hacer por la vía de la urgencia. Urgencia, porque no se permite la emergencia, que es lo que tanto el presidente del Cabildo como un servidor hemos defendido y seguiremos defendiendo dentro de coladas, porque creo que la situación lo merece y los ciudadanos se lo merecen. Con lo cual, esta licitación irá, como te decía, por urgencia, y con lo cual, antes de final de año, estoy prácticamente seguro que esas obras van a comenzar. Así que la comunidad educativa, la directora del colegio, toda la comunidad educativa, padres, AMPA y demás, que pueden estar muy tranquilos, esa nota de prensa que alertaba de esa incertidumbre, pueden descartarla por completo, porque no se atiene a la realidad.
Bueno, a mí le iba a preguntar, pero ya me lo ha resuelto, porque hay dentro de los 5.200.000, hay 500.000 euros para esta anualidad de 2026, estamos en octubre, ya me dice que espera que antes de final de año las obras comiencen. Recordemos que hay que demoler primero para luego reconstruir el futuro.
Desde luego, y ahí también hay que decir que hay un informe, nosotros habíamos hecho antes de que se licitara el proyecto de demolición más proyecto del cole, nuestro ayuntamiento, nuestra oficina técnica, a la que agradezco de aquí el trabajo, había hecho un, un,
Enero de 2023.
Sí, se había hecho un proyecto de demolición, desde la consejería se decidió licitar ese proyecto de demolición y se descartó el nuestro. Ahí el trabajo estaba hecho.
Una última, porque otra nota de prensa, el Grupo Socialista de los Llanos solicita al alcalde, ese es usted, que defienda la candidatura del Centro Vulcanológico en el municipio, en los Llanos de Aridane. Hace unas semanas escuchábamos al presidente del Cabildo pronunciarse sobre este asunto y decía esto.
Bueno, en principio es algo que se venía manejando, desde el primer momento. Si se fijan en los propios decretos de reconstrucción, ya se señala un suelo en el paso, precisamente muy cerca del volcán, en el lado norte de la colada. El Ayuntamiento del Paso adquirió ya el suelo, el Cabildo le dio los dineros y tiene adquirida la parcela. En un primer momento se planteaba en un sitio, saben que los bordes de colada, tanto el norte y el sur, están afectados por una falla. Se tuvo que desplazar un poco más al norte y precisamente la parcela elegida está muy cerca del volcán, en la carretera que va atacando, la LP-202.
Bueno, el presidente del Cabildo parece que tiene claro que está el suelo y está todo para que vaya en el paso, en la zona de Tacande.
Sí, a ver, esto ya viene de más tiempo atrás y estaba ese suelo, estaba en el paso. Yo desde que soy alcalde empecé a escuchar sobre el tema del centro vulcanológico, además ya con la parcela en el paso. Yo entraré en guerras fratricidas con el tema de que lo quiero yo, no lo quieres tú, lo quiero yo, lo quiero. Yo creo que lo importantísimo, se lo dije a la señora Van Ostende y lo mantengo, lo importantísimo es que La Palma pueda tener ese centro vulcanológico. Oye, ¿que lo podemos tener en Los Llanos? Pues yo encantadísimo la vida que lo podamos tener aquí. Pero yo creo que ahí Los Llanos tiene otras urgencias ahora mismo, más que ponernos a pelear por el centro vulcanológico. Insisto, si lo tenemos en La Palma, fantástico. Que venga a Los Llanos. Yo abro desde aquí la puerta al gobierno de Canarias, al Cabildo Insular de La Palma, a que si la sede puede estar en Los Llanos, que esté, sin problema. Pero no voy a entrar en ningún tipo de guerra con el municipio y con el intendente del Paso. Yo voy a pelear por cosas en Los Llanos que se me antojan ahora mismo más urgentes e importantes, como la residencia de mayores de Los Llanos. Yo eso sí que desde luego, en esa guerra sí estoy metido, en esa guerra sí voy a seguir, porque también me gustaría que antes de final de año, el próximo año, estemos construyendo el centro de la residencia mayores de Los Llanos. Me he reunido incluso con el presidente del gobierno de Canarias, diciéndole que en los presupuestos del próximo año del gobierno de Canarias debemos tener una partida para la residencia mayores. Es una residencia mayores que se va a ir a más de 20 millones de euros. Oye, pues por lo menos que tengamos una dotación para la primera anualidad, que hablemos de 4 o de 5 millones de euros mínimo, y que sea una realidad que en 2026 estemos construyendo esa residencia. Yo creo que por eso sí tengo que pelear, y por el centro vulcanológico, insisto, no me voy a pelear. La puerta está abierta para que pueda estar o una parte en el paso, una parte en Los Llanos, lo podamos compartir o lo podamos poner, si no, en las manchas en el medio de la carretera, y así no es ni de arriba ni de abajo, sino que es de las manchas.
Pues mire, ahí queda esa puerta abierta. Javier Llamas, alcalde de Los Llanos de Aridane, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, como siempre, a ti, Eduardo, por abrirnos las puertas de Cadena Ser aquí en Los Llanos, y que tengas un buen día.
Igualmente.
El Abierto en Hoy por Hoy La Palma.